Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer de los versículos 1 al 8. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre celestial, suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe en la enseñanza de tu palabra. Nos hemos detenido ya por un tiempo, Señor, en estos pasajes, en Apocalipsis 19, del 7 al 9. Y te pido, Señor, que en medio de los detalles y el regresar aún y continuar en donde hemos estado meditando, que tu Espíritu refresque, Señor, nuestras almas y la exposición de tu palabra. Bendice, Señor, te lo pedimos. Sé tú nuestro maestro. Tú eres nuestro pastor. Tú, Jehová, eres nuestro pastor. Danos las aguas. Llévanos a las aguas delicadas y a los pastos verdes para nuestro sustento espiritual. Mientras esperamos, mientras nos gozamos en la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En ese bendito nombre oramos. Amén. Amén. En Apocalipsis 19, amados hermanos, dice la palabra del Señor. Y el ángel, versículo 9, Apocalipsis 19, 9, y el ángel me dijo: Escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué son las bodas? Bueno, Juan no las vio. Solamente se le dijo que se regocijara porque habían llegado, escuchó el clamor en los cielos de que habían llegado las bodas del Cordero. Y también escuchó, y eso también fue parte del gozo en el cielo, de que no solamente las bodas habían llegado, sino que la esposa se había preparado. Y una vez más volvemos a enfatizar la importancia de estar preparados para ir al encuentro de nuestro Señor. No solamente habiendo aceptado a Jesús, sino que Él cumpla en nuestras vidas el propósito por el cual nos creó y nos salvó y nos predestinó para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice, se entregó por su iglesia a fin de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos a lo mejor tomar diferentes perspectivas, y aún los teólogos, de que si la esposa, de que si la iglesia, de que... Pero finalmente hay una realidad. Usted y yo, si hemos confiado en Cristo, somos parte de esta iglesia que debe estar preparada. Y creemos, y como lo presentamos, que la iglesia es esta esposa que se ha o debe estar preparada. Este misterio que estaba escondido. Y ahora el Señor nos ha concedido en su pura misericordia nacer y vivir en una era en la cual la revelación ha sido completa y el Espíritu Santo puede venir y habitar en nuestros corazones y permanecer en él. Y tenemos privilegios que inclusive muchos de los creyentes antiguo testamentarios no tienen o no tuvieron. Sin con esto minimizar la obra de Dios en el Antiguo Testamento, pero podemos decir que, aunque estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, Dios nos ha dado mucho de su gracia para poder afrontarlos. Y hay mucho que en nosotros Dios quiere hacer. Hemos sido convidados a las bodas y debemos estar preparados. Las bodas es lo que inaugurará el inicio de lo que pudiéramos decir sería la luna de miel en el milenio. Tenemos las bodas del Cordero, la cena de las bodas, el Armagedón, que es el fin de la tribulación. Ahí tenemos otra cena, pero es la cena de las aves, que comerán los cuerpos de los soldados de los ejércitos de todas las naciones que se juntarán contra el Señor. Y después tenemos el inicio del milenio. Un autor lo presenta así: las bodas inaugurará el inicio de la luna de miel en el milenio y el matrimonio eterno será en el hogar de la nueva Jerusalén, donde Cristo y la esposa y todos los que estén allí gozarán por la eternidad. Hay que entender que la bendición del cielo, y hay un versículo que acabamos de leer en este pasaje que abrimos, con el cual abrimos, la bendición del cielo y la bendición de la esposa y la bendición de los que son bienaventurados porque han sido llamados para las bodas del Cordero, para las cenas del Cordero, la bendición es que Dios tabernaculiza con ellos. Mire Apocalipsis 21 y versículo 3. Después de decir que había un cielo nuevo y que vio la Santa Ciudad y la Nueva Jerusalén y descender del cielo, esta Nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido, dice el versículo 3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y todo lo que trae consigo esto, que enjugará, mire el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, versículo 4, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron, y aún dice el Señor Jesús, que es el que versículo 5 está hablando, el que está sentado en el trono, y que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y termina el versículo 5 con esta misma expresión del versículo 9 de Apocalipsis 19. Estas palabras escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 19:9. Regresando a Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, palabras fieles y verdaderas. ¿Qué hace de esto una gran bendición? Que ese será el tabernáculo de Dios con los hombres. Cristo le dijo a sus discípulos que mandaría a otro Consolador, el Espíritu Santo, dice, el cual está con vosotros y morará en vosotros. Ahora en Cristo, y una de las bendiciones que podemos tener una comunión con Dios. Aún Cristo nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Usted ha experimentado las bendiciones y los deleites de una comunión con Dios? En oración, en su palabra. Esta mañana, temprano, leyendo ahí en un escritorio que tengo ahí justo en nuestro cuarto, está la cama y está un escritorio en nuestro cuarto. Estaba yo leyendo y meditando en unos pasajes, estaba meditando en Isaías 26, que vamos a verlo esta mañana o esta noche. Y pues era temprano y de repente salió de mis frases, de mi boca, dice, wow. Y mi esposa dice, ¿qué fue lo que es? ¡Wow! Ella estaba todavía recostada. Y, ¿todo bien? Y bueno, están los celulares y uno dice, pues, ¡uy! ¿Qué pasó esto? ¡Wow! ¿No? Esta noticia, ¡wow! No, gracias a Dios no era eso, ¿no? Me llamó mucho la atención. Ya les voy a decir en qué versículo fue que sencillamente esbocé, ¡wow! No estoy diciendo que es la mejor expresión. Tal vez la mejor expresión hubiera sido, gloria a Dios. Pero es una bendición, uno se puede, el poder tener comunión con Dios. Ayer orábamos juntos aquí y uno de los asistentes decía, qué bendición poder estar juntos y orar juntos a Dios. Algo que el mundo no puede dar. Y yo recordaba, después de que esta persona decía eso, recordaba a los hermanos aquel himno que dice, el mundo dice, gran gozo hay en la vida de placer. Mas hay un gozo que no ven, que el Señor solo puede dar. Y dice el coro, morada prepara mi Dios para mí, y en su presencia estaré. Y el gozo, como dice la frase que habla, dice, pasará al del mundo aquí. Si usted es cristiano, le invito a buscar a Dios, a tener comunión con Dios, a tabernaculizar con Dios, con Cristo. No cabe duda que hay muchas cosas en este mundo que vienen a irrumpir en esa comunión. Como la Sulamita dijo, os ruego, oiga, dice, no hagáis, ¿cómo se llama? Velar el amor, ¿cómo dice? Despertar, hasta que quiera. Deja el amor que siga. Pero aún uno puede estar, ¿cómo se llama? A lo mejor descansando o a lo mejor estar con la familia y ya pasó dos horas, o mejor una tarde y bueno, pues ya hay que prepararse porque hay que preparar esto, hay que hacer esto, hay que ver esto, o hay que llamarle a esta persona que le llamé porque va a venir el que va a arreglar el techo ahora con las lluvias, ¿no? Esto y el otro y bueno. Y como que uno sale de ese vínculo, aún familiar, es una bendición, ¿no? Pero tiene uno que salir. Y no digo que sea malo, es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Y aún en nuestro trabajo y en nuestras labores podemos tener comunión con Dios. Pero es obvio que hay ciertas cosas que limitan de poder tener una íntima comunión con Dios. ¿No es así? Pero qué bendición será que Dios mismo estará con ellos y es el tabernáculo de Dios con los hombres. Con los hombres. Bueno, ahora, estas son las bodas. ¿Pero qué es la cena de las bodas? Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora es muy interesante, y el miércoles yo hablaba y decía, viendo lo que la palabra del Señor nos presenta, que hay diferentes relaciones de Dios con sus hijos. No puedo yo decir es que mi Señor es mi esposo. Y nada más, no, el Señor es mi Padre, el Señor es mi Señor, el Señor es mi hermano, el Señor es mi amigo. Es más, el Señor Jehová es mi pastor. No solamente puedo decir es mi esposa, aunque de entre todas las relaciones, de entre todas las relaciones que Dios nos ha concedido como seres humanos, y aún Dios tenía esto en su mente cuando creó al ser humano. ¿Pudiéramos nosotros solamente meditar un poquito en esto? ¿Entre los ángeles hay amigos? ¿O solamente son colaboradores en ministerio? La Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan ¿en qué? En casamiento. O sea que no hay una relación del ángel con la angelita, ¿no? Yo sé que usted le puede decir a su esposo, es que eres mi ángel, ¿verdad? Decía un hermano, dice, yo le doy a mi esposa vida de ángel, sin vestido y sin comida. Pues no proveía de nada. Bueno, no es meramente lo que queremos que suceda. Pero Dios ha concedido, o sea, los ángeles no procrean. Los ángeles no saben lo que significa ser un padre y ser un hijo, aunque tal vez como criaturas saben lo que implica ser un siervo, un ministro. Pero Dios nos ha dado una diversidad de relaciones que creo que es parte de, por supuesto, del propósito de Dios y de relaciones que podemos tener con Él. Podemos decir que Él es nuestro amo. Y Dios hizo jerarquías, puso principados, potestades. Pero hay una relación muy íntima que es la relación de un esposo con una esposa. Pero aún con todo respeto del matrimonio, y aunque la Iglesia dice honroso sean todos el matrimonio, no necesariamente, aún tiene sus límites en este sentido. Una persona no necesariamente tiene que casarse para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Ni podemos decir que una persona necesariamente tiene que casarse para ser feliz. Porque aún Dios dice, cuando los discípulos le dijeron a Cristo, ¿quién podrá ¿cómo se llama? Hacer esto? Cuando les dijo, bueno, algo de la relación entre el hombre y la mujer. Y le dijo, bueno, eso está, ¿quién podrá casarse? Algo así, Mateo 19, eso es solamente para quienes Dios lo ha establecido. Algunos son eunucos, ¿verdad? Lo voy a leer para no caer en parafraseo aquí. Lo voy a leer en Mateo 19, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, dentro de estas relaciones con el Señor, hay esta diversidad, pero creo que en el tiempo, o podemos decirlo así, se ha revelado que la iglesia es esa esposa que se ha de preparar, pero el Señor tiene otras relaciones. Y ahí es donde vemos otros que vienen a estas bodas. Dice, bienaventurado. Ahora, antes de eso, mire Apocalipsis 21 que leímos. Apocalipsis 21, ¿está conmigo? Por supuesto, la Jerusalén descendió como una esposa. Dice, como una esposa ataviada para su marido. Luego en el versículo 9, al ángel, uno de los ángeles que tenía, uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas, versículo 9, Apocalipsis 21, 9, dice, habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y aquí vemos esta ciudad donde la esposa mora. ¿Sí? Ahora, pero vean por favor versículo 7 de Apocalipsis 21. El que venciere, dice, heredará todas las cosas. ¿Y qué dice Dios? Y yo seré, ¿qué? Su Dios. Y él será, ¿qué? Mi hijo. Entonces vemos estas otras relaciones. Ahora, es interesante cómo en Apocalipsis 19 y versículo 9, regreso a Apocalipsis 19, 9, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Versículos anteriores, dice Juan, han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Pero ahora dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, desde una perspectiva, pudiéramos decir, bueno, todos los llamados a la cena de las bodas son la esposa. Y lo que yo he querido al presentar las diversidades, es el hecho de que hay en esta participación en el tabernáculo con Dios. En el tabernáculo con Dios hay estas diversas relaciones que pudiéramos decir se corona con uno, con una relación que es la esposa. Y que Dios en su gracia y en su providencia y en su soberanía sencillamente ha permitido que unos nazcan en una determinada era, en otra determinada era. Y probablemente de allí pudiéramos nosotros entender lo que Cristo le dijo a Juan y a Jacobo. No está en mí darlo el sentarse a la derecha o a mi izquierda, sino a quienes el Padre ha preparado, tiene preparado. Pero el punto principal es, vemos aquí, que será una bendición estar en la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué significa? ¿Qué es esta cena? Bueno, vamos a ver, hablando como humano, La cena es el refrigerio después de establecerse la relación y la condición del matrimonio. Hay una cena, dice un comentarista, de bendiciones del Evangelio del cual ahora podemos participar. Es interesante que el Señor Jesucristo dijo así. Mire, por favor, Mateo 26 y versículo 29. Mateo 26, 29. ¿Se acuerdan de la copa? Que era su sangre. Voy a leer en el versículo 27 de Mateo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa copa, aunque creemos que era jugo de la vid, es una metáfora que representa su sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Pero mire el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se van a llevar a cabo las cenas de la cena del Señor en esa cena de las bodas del Cordero. No estamos aquí preocupados si será jugo de la vid, será de cuál y de qué marca será. No. El asunto es que será un recordatorio, las cenas, de lo que ha verdaderamente, lo que ha verdaderamente logrado la unión entre Cristo y su esposa, entre su Señor y los redimidos. La sangre de Cristo no es solamente para un determinado grupo, es para todo aquel que cree. Podemos lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Así que Cristo dijo que la bebería de nuevo hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es interesante. Lucas 22, 16. Vaya por favor a Lucas 22, 16. Lucas, el capítulo 22 y versículo 16. Dice así, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Se va a comer la Pascua? ¿Va a haber corderos en representación de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Jugo de la vid como representación de la sangre de Cristo con una porción de pan? Aún Cristo se nos dice que es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, quien comparte pan y vino a los suyos. Es muy interesante que después de que Abraham venía de llevar a cabo un juicio contra estos reyes que tomaron a sus parientes, ¿verdad? Es solamente un meditar, ¿verdad? Abraham viene y se encuentra ahora con su Señor o con el sumo sacerdote, quien le da pan y vino después de ese juicio. Y aún rescatando a aquellos de los creyentes que están siendo dispersados y afectados. Y no será la gran tribulación. ¿Cuántas personas van a ser salvas en la gran tribulación? Es un aspecto que también vamos a hablar en esta mañana. De la misericordia de Dios en la gran tribulación, salvando a muchos que no estaban preparados cuando el rapto vino. a muchos que están habitando en las Sodomas, en muchos que están aquí y allá, y el Señor en su misericordia trayéndoles. Ahora, solamente es un meditar, estoy viendo un patrón, pero ahorita sí voy a darles algunos versículos que tienen que ver con eso, pero continúo con lo de las bodas o las cenas. Estamos con la cena. Y podemos ver aquí aún a Dios dando una oportunidad al creyente carnal. Lot, tipo del creyente carnal que estará en la gran tribulación, que podrá ser librado y aún sus motivos serán puestos a prueba. ¿Qué será la cena? La Biblia nos habla del pan del cielo. La Biblia nos habla de comida de ángeles. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 5, cuando Elías estaba yendo al desierto, un ángel apareció con él y le dijo, come. Disculpen, hermanos. Primero de Reyes, 19. Primero de Reyes, 19. Versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es muy interesante esto. Mateo 4:11. Mateo capítulo 4 y versículo 11. Un pasaje muy conocido. ¿Se acuerda que aún Satanás tentó a Cristo de que si era hijo de Dios convirtiera estas piedras en pan? ¿Pero qué pasó después de que Cristo soportó y la tentación de Satanás? Dice Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le servían? No sabemos. ¿Pan físico? Probablemente. Pero lo que queremos es que Dios nos sustenta. Hay una verdad espiritual. Es el sustento de Elías cuando él decía, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Dios le sustentó con pan, con vino. Cuando Abraham venía del juicio y de esta victoria, Melquisedec le sustentó con pan y vino. En medio de las tentaciones, Cristo fue sustentado con comida. Por lo menos dice ahí, los ángeles le servían. Ahora creemos nosotros que Cristo es nuestra Pascua, aunque no usamos la Pascua. Pero gracias a Dios, Él sigue siendo el Cordero de Dios. Él es el pan vivo que descendió del cielo y que si alguno comiere de ese pan vivirá para siempre. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y aunque cronológicamente o en cuanto al tiempo no estamos en un momento en que estaremos en esas cenas, gracias a Dios porque el Cordero nos ha sustentado hasta el día de hoy. Y Dios nos da banquetes espirituales, aún Él lo dice como nuestro pastor, que Él adereza mesa delante de nosotros. ¿En presencia de quién? De nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Y el pasaje que leíamos, vaya por favor a Isaías. Isaías 25, me asombra estos pasajes que a la luz aún de las últimas cosas, aunque fueron pasajes mencionados tal vez para los triunfos locales del pueblo de Dios. Lo vemos en una presentación profética. Dice Isaías 25, versículo 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. ¿Cuál ciudad? El comentarista que tengo aquí en mi Biblia, dice en Apocalipsis, no, en Isaías 24, dice los juicios de la tribulación. En Isaías 25, los triunfos de la era del reino. Ahí tenemos proféticamente esos juicios. Mire Isaías 24, 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá, versículo 21, en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y entonces este júbilo, Jehová, el capítulo 25, versículo 1, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón y la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Y en el contexto de Apocalipsis 19, versículo 1, que empiezan con los aleluyas, ¿por qué? Porque la ciudad del anticristo, la Babilonia, ha caído. Y después de esa alegría y ese gozo, ahora viene el gocémonos y alegrémonos, demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a las fiestas o a la cena de las bodas del Cordero. Escribe esto porque son palabras verdaderas. Después de estos juicios y de estos gozos y de que la ciudad ha sido destruida, ahora explica Isaías 25 de suculentos manjares y vinos y tuétanos en los que el creyente se puede deleitar. Versículo 3, por esto te dará gloria. Isaías 25, 3, el pueblo fuerte te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Oh, amados hermanos, y todos estos son las bendiciones que en Cristo tenemos, los nutrientes, el sustento. Él es fortaleza al pobre, amén. Versículo 3, 4, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él es el que da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que levantó a Daniel cuando estaba ahí sin fuerzas al ver esta gran visión y puso su mano sobre él y le dio vigor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha levantado en medio de nuestras angustias, nuestras circunstancias, aún sus tratos para con nosotros? Él sustentó a Job en medio de esta dura prueba que le quería hacer como el oro. Y conoció a Dios de maneras que de otra manera no le podía conocer. Oh, Dios tiene una mesa aderezada para nosotros. Es triste, amado hermano, que muchas veces nos conformamos con una dieta muy raquítica en cuanto a las cosas que Dios tiene para nosotros. No solamente raquítica en cuanto al conocimiento y la meditación en la palabra de Dios, pero justo en medio de las circunstancias difíciles, somos listos para ver y manejar las cosas a nuestra manera y convertir las piedras en pan. Pedir esto y sacar esto y arreglar nuestras circunstancias y no esperar en el Señor y dejar que los ángeles vengan y sean los que nos sirvan. Y ver la mano de Dios manifestándose en nuestras vidas. Oh, amado hermano, sí, hablamos de una cena de las bodas del Cordero, pero tal vez nos estamos perdiendo de los aperitivos de esa cena y de las bendiciones de esa cena. Nuestro paladar no es un paladar, sino la Biblia nos dice que debemos poner nuestros ojos en los cielos, pero también nuestro paladar en las cosas de arriba. Hay muchos aún cristianos, dice Filipenses 3, cuyo Dios es el vientre y que solamente piensan en lo terrenal. Y si no hay algo que tiene cierto sabor de que donde no implica tanta fe o tanto sacrificio, bueno, eso está bien. Pero hay otras cosas que es quería como un postre o un corte de carne, que son las cosas que el mundo ofrece, y a veces ni siquiera, no importa lo que implique, no importa lo que cueste. No importa si se sacrifica a los hijos, no importa si se sacrifica el futuro. Un paladar que no es de Dios. Hay una cena. Dice aquí, versículo 4 de Isaías 25, Él es un refugio contra el turbión. Gloria a Dios. Una sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Pero vienen los violentos, vienen los... Pero el Señor nos protege. Versículo 5, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Gracias a Dios cuando Él resiste a los soberbios. Versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados. No tomamos vino y no somos expertos en eso. Pero creo que dicen que mientras más antiguo, es mejor. Y gracias a Dios por las verdades antiguas. Gracias por poder meditar en un David cuando dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, podemos catar de ese vino. Y espero entienda el sentir de mis palabras. Podemos disfrutar. Suculentos en las bodas, en la cena de las bodas, con nuestro Cristo, que Él es nuestro manjar. Banquete de vinos refinados, y mire lo que dice, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Gozos antiguos, gozos refinados. Si el vino es un tipo de gozo, y gozos purificados, como el gozo de la esposa con el esposo, en el orden de Dios, un gozo purificado, la bendición de tomar la mano de un hermano en Cristo, de orar hombro a hombro con otro hermano, gozo. Oh, amados hermanos, la verdad que vendemos nuestra primogenitura por un simple plato de lentejas, por un momentito de gozo y de placer, cuando hay tantas riquezas. Y yo creo que muchos del Salmo 23, con todo respeto, digo, no hemos salido del versículo 1 o de la primera frase del versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada más venimos a Dios para que nada nos falte. ¿Y qué de los pastos? ¿Y qué de los ríos, de las aguas? ¿Y qué de encontrar, de gozarte en la vara y su callado que te infunde aliento en medio de las circunstancias difíciles? ¿Y qué de vivir todos los días en la casa de Jehová y morar por largos días? Y no me refiero a la iglesia, sino estar en este contexto de, como Isaías cuando vio al Señor sentado en su templo y sus faldas llenaban el templo, y ese cantar de los serafines que decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Si voy al trabajo, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Si voy al juego y a la recreación, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Eres Santo, Santo en todo momento, no en lapsos y compartimientos. Él es todo. Adereza mi mesa con ¿cómo dice? Unge en mi cabeza con ciertamente, bueno, voy a ir, se me fue. Tengo que decir desde el principio, se lo digo. Jehová, mi pastor, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado hermano, usted, qué limitado es el evangelio de la prosperidad. aparte de falso, qué limitado. Como si el dinero lo fuese todo. Yo proclamo que Dios va a bendecir a esto. ¿Qué bendición? ¿Dándole dinero? Sabemos que la bendición de Jehová es la que enriquece, y gracias a Dios por el dinero. Raíz de todos males es el amor al dinero. Ahora, qué bendición alguien que tiene dinero y lo usa y sabe que es del Señor y para el Señor. Pero la bendición, el dinero no compra la felicidad. Y aún dice la Biblia: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Cuál es el concepto de lo que es riqueza para ti? A un amado joven, ¿qué esperas? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Qué quieres estudiar? ¿Le has dicho al Señor: Señor, aquí está mi vida, tú guíame lo que tú quieras? Y si te preparas en algo que a lo mejor pudieras tú hacer mucho dinero, pero le dices: Señor, yo no lo hice para hacer dinero, puedo servir a otros, puedo servir en tu obra, puedo ayudar esto, y encontrar la satisfacción de a lo mejor no una factura de por alguna obra que hice, ¿verdad?, sino la satisfacción de hacerlo para mi Señor. Bueno, continúa aquí, debo terminar, hermanos. Dice versículo 7. Destruirá, Isaías 25, 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Otra parte de otro aderezo de este suculento manjar. Versículo 8. Destruirá la muerte para siempre. Otro aderezo. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Es lo mismo que se mencionaba en Apocalipsis 21 con la nueva Jerusalén. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O como dijo el que estaba sentado en el trono, el Señor Jesucristo, ahí en Apocalipsis 21: he hecho. Yo soy el Alfa y el Omega. Lo he hecho. versículo 9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Sí, hay unas bodas del Cordero que tienen una fecha y hora. Pero podemos ahorita empezar a disfrutar de la cena y aún de la comunión con nuestro Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor por lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vaya, para terminar, a Primera de Corintios, capítulo 15. En este contexto de destruirá la muerte para siempre. Solamente este pasaje, Primera de Corintios 15. Gloria a Dios por estas victorias, estos manjares. Versículo 51, 1 de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra que está escrita? ¿Y sabe cuál es la palabra que está escrita? ¿De dónde toma Pablo esa palabra que está escrita? De Isaías 25:8. En Isaías 25:8 dice así, lo leí ahorita, ¿verdad? Pero está la frase un poquito diferente. Isaías 25:8 es: destruirá la muerte para siempre. Aquí en 1 Corintios 15 y versículo 54 es: sorbida es la muerte en victoria. Gracias a Dios por estas bendiciones, estos deleites. ¿Qué nos da la victoria sobre la muerte? El vino y el pan. La sangre de Cristo, su cuerpo en la cruz. Venid, comprad sin dinero vino y leche. Gracias al Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El que suplió en las bodas de Caná, el que alimentó a 5,000 en el desierto, y el que preparó un desayuno para sus discípulos cuando no habían pescado nada, puede proveer cada palabra que las Escrituras contienen para nuestras vidas, con referencia a aquella fiesta de bodas. Sí, somos bienaventurados. Como dijo la Sulamita, con los besos de su boca, bésame, con los besos de tu boca. Gracias a Dios por todo lo que tenemos en Cristo. Amado hermano, le exhorto: cultive un buen paladar. Quite de su mente y de sus ojos y de sus oídos cosas vanas y profanas, alimentos podridos, y cultive un buen paladar. Es como cuando a uno le dan una comida que tiene mucha nutrición, pero uno, no, es que no me gusta, pero esto te va a nutrir. Lo sigues comiendo, tarde o temprano te va a gustar. A veces pura comida chatarra es en la cual nuestros paladares. Dios nos guarde, por eso no hay nutrientes. Por eso no hay sustento, por eso pensamos como pensamos y decidimos como decidimos. Dios no se ha equivocado, somos nosotros, que es más apelativo, no sé si lo estoy diciendo, más deleitoso lo que este mundo ofrece. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Que Dios nos ayude a alimentarnos y deleitarnos en el Cordero. He aquí el Cordero de Dios, le dijo Juan a sus discípulos. Y le siguieron, y moraron, y comieron con él. Y aún como los caminantes a Emaús, quédate con nosotros. Porque se hace tarde. Parte el pan entre nosotros. Que Dios nos ayude y que este pan espiritual pueda ser partido en cada hogar aquí representado. Mucho más allá de todo lo que este mundo ofrece y ese pan del mundo que tanto se parte en nuestros hogares con tantas películas y juegos y cosas de este mundo. Pareciera que este es nuestro hogar. Y no estamos anhelando el que vendrá. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, qué tan fácilmente nos acostumbramos a las cosas y al paladar de este mundo. Perdónanos cuando tenemos cosas más sublimes en Cristo. Ayuda a tu pueblo, bendícenos, susténtanos, danos un paladar por tus cosas, ayúdanos a poner nuestra mira en las cosas de arriba, a exponer nuestros oídos a las cosas eternas, que nuestra comunión podamos tener un tabernáculo contigo, Señor. Ya que tú mismo nos invitas, dices, yo estoy a la puerta y llamo. Perdónanos porque nos levantamos tan afanados. Se nos hace tarde y ni siquiera pasamos tiempo contigo. Nos vamos tarde a dormir por los afanes y sí, vemos las noticias y vemos esto y nos ocupamos y sabemos de lo que el mundo hace y de que mataron aquí, de que ya fulano y fulana. Pero no nos detenemos a meditar en ti. Y a veces nuestra meditación es solamente una nada. Comemos tres veces al día, nos hartamos a veces de lo material y de lo espiritual. Es solamente una probadita allí para que la conciencia se sienta de que ya tiene un olorcito, un saborcito. Ahí quedó una migajita de Dios. Oh Señor, no podemos esperar que haya victoria en nuestra vida con una vida tan raquítica, de una vida tan desnutrida. Cuando hay una cena preparada para nosotros, una mesa y suculentos manjares que hemos menospreciado. Te ruego por la vida de cada creyente aquí. Nos prepares, Señor, porque esta nutrición es la que necesitamos para estos últimos días. Cuando el amor de muchos se enfría, ayúdanos a estar preparados. Haz tú la obra en nosotros como tu iglesia, como por la cual tú quieres santificar y nos quieres presentar a ti mismo. Que cada creyente pueda tomar ese versículo personal. Que yo pueda decir, así como Cristo se entregó por Luis Soberanes, a fin de santificarlo, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua por la palabra, para presentárselo a sí mismo un creyente, parte de la iglesia, que sea glorioso, que sea santo, sin mancha y arruga. Oh Señor, perdóname, perdóname. Haz tú esa obra en mí, que cada creyente se pueda apropiar de este versículo. Y gracias porque tú estás allí para hacer esta obra. Susténtanos, te lo pedimos. Danos un corazón dócil. Llévanos a esos pastos, a esas aguas, a esa mesa. Y aún ayúdanos al pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Y que tu vara, tu cayado, nos infunda aliento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.